Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de este programa doble sesión continua de cultura que tenemos todos los lunes. Hemos salido de Hispania, de Lucano, de la Farsalia, y ahora vamos a tener algunas lecciones sobre cómo hablar con propiedad en español. Para eso, por supuesto, ¿quién mejor que doña Sagrario Fernández Prieto? Doña Sagrario, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Pues después de todo esto que me ha dicho y de todo lo que ha habido, ahora vamos nosotros con la primera palabra de las palabras, que es reponedor. Vamos a reponer.
Reponedor
es la palabra del día del diccionario académico, que significa encargado de reponer los productos en los supermercados y otros establecimientos. Es una palabra muy habitual últimamente, pero yo la recuerdo de hace unos años, que fue cuando se empezó a escuchar, porque muchos jovencitos que acababan el bachillerato o antes acababan la ESO no querían seguir estudiando, y los padres les decían, igual que en otras épocas les decían, si no estudias trabajas de, qué sé yo, pues de albañil o en la fábrica o tal. Pues yo oía, pues te vas de reponedor. Y yo conocía chavales que estaban trabajando de reponedores en los supermercados. O sea, que es algo relativamente nuevo. No es que antes no repusieran, es que se llamaba de otra manera, pero no sé cómo se llamaban hace 20 años. Pero desde hace 20 años la figura del reponedor es muy habitual y puedes oír en el supermercado, y van a reponer más, va a salir el reponedor a poner más de tal o de cual. Es una palabra muy cotidiana desde hace unos años nada más. Y continúo ya con un señor de edad avanzada que estaba en una sala de espera hablando por teléfono, y me sorprendió porque era un señor mayor, muy elegante, muy tranquilo. Llamó a alguien, estuvo hablando y dijo, dígale que estoy sobremanera apenado por esta pérdida y que volveré a llamar más tarde. Caramba. Y me llamó la atención este sobremanera. ¿Verdad? No es nada habitual en estos tiempos, no es una palabra del otro mundo, no. Pero todos los días no escuchamos a alguien decir sobremanera. Escuchamos, por ejemplo, decir, dígale que estoy muy apenado y que ya llamaré, por ejemplo. Pues estaba sobremanera apenado, sobremanera, una palabra preciosa en la que nos fijamos hoy. Se puede escribir también separado, sobremanera, pero se utiliza mucho más todo junto. Y significa en extremo o muchísimo. Estoy extremadamente o en extremo apenado, en fin, sobremanera. Y ahora, en la calle. Esta semana he escuchado mucho por todas partes. Cada vez sale más gente. Y bueno, la ventaja que tiene para mí es que voy apuntando. Si estamos a gusto con menos gente, pero así escucho más. Una señora en la calle. Me voy a galope tendido, que es tardísimo. A galope tendido. También es una expresión que yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba. Y si buscamos la palabra galope, vemos que es la marcha rápida de una caballería, y luego hay varias posibilidades. Hay un galope sostenido, que es lo bonito, los detalles. A galope sostenido es un término de equitación, que es la marcha del caballo a galope, pero acompasadamente. Es como un tipo de escuela de equitación. Luego está el galope tendido, que es de lo que partimos, que es el movimiento máximo del galope, a todo correr del caballo. O sea, después de imaginarte a un caballo que va acompasadamente como cuando bailan en las escuelas de equitación, pues después de eso te imaginas el movimiento máximo al galope, es decir, el caballo corriendo. Y luego existe también un medio galope, que en realidad se parece mucho al galope sostenido. En fin, ya hemos galopado suficiente, queda la expresión.
Sí, sí, a galope. Me he quedado sorprendido lo que sabe usted de este tema. O sea, me ha dejado usted pasmado.
Es que yo, en mis horas libres, la equitación es la pasión de mi vida.
Mire que me lo sospechaba yo, ¿eh? La veía usted cabalgando así con el cabello al viento.
Sí. Efectivamente, por la casa de campo.
Por ejemplo.
por ejemplo.
O por la dehesa de la villa.
Más difícil, está la dehesa en las últimas. Tenemos un gran problema con la dehesa de la villa. Este verano se ha quemado varias veces, hay gente que hace lo que no debe hacer, que fuma y deja los cigarrillos en el suelo. Viene un auténtico desastre la dehesa este verano. En fin, continuamos. He escuchado en un programa de radio, nos hace falta agudizar la vista. Vamos a fijarnos en esto porque es un error muy común. Agudizar la vista en vez de una expresión hecha que existe en el castellano, que es aguzar, aguzar la vista, aguzar el oído, que es hacer o sacar punta a algo, sacar filo, preparar los dientes, espabilar, afinar, forzar algo o forzar el entendimiento en algún sentido. Y en ese sentido se utiliza aguzar. Es una expresión hecha que tenemos en castellano y que también es muy bonita, aguzar la vista o aguzar el oído. Tenemos que aguzar la vista para enterarnos de tal cosa o aguzar al oído si queremos escuchar tal otra cosa. Sin embargo, prácticamente nadie lo dice. Todo el mundo dice agudizar. Tenemos que agudizar la vista, tenemos que agudizar el oído, que tiene sentido porque significa que sea más agudo a partir de ese momento. Pero es que para expresar que necesitamos que un determinado sentido sea más agudo a partir de determinado momento, tenemos precisamente para la vista y el oído, tenemos aguzar. Aguzar la vista y aguzar al oído es estimular al máximo la vista y el oído. Y yo creo que merece la pena que lo conservemos y que lo tengamos en cuenta. Y voy ahora a algo que nos ha contado un oyente que al parecer le escuchó usted, don César, decir álbumes. Álbumes es sí, un...
Yo no sé si me oyó a mí o escuchó que yo hablaba del tema y no dije álbumes y entonces le llamó la atención que no lo dijera.
Ah, que no lo dijera. Vale, vale, entonces yo lo he leído mal. Porque yo lo que sí iba a comentar es que muchas veces es difícil, como es una M final, que sí, no es habitual en castellano, es difícil distinguir en el plural si están diciendo álbumes o álbumes. Pero, bueno, de cualquier forma, vamos a explicarlo ya, que el plural es álbumes con M.
Sí, es como yo lo pronuncio. Sí, y entonces M. Esta persona decía que le había llamado la atención porque yo no decía álbumes, que es como él siempre lo ha escuchado, ¿no? Y es verdad, muchísima gente lo pronuncia así, sí.
Sí. Bueno, pues continuamos con una actriz de edad avanzada que en una entrevista de televisión en la que estaba recordando su vida, pues ya sabes, esas entrevistas que van a recordar su vida para que les llegue algo de dinero en la ingrata edad avanzada, y dijo, a mí me han ofrecido cantidades indigentes de dinero por posar desnuda.
O sea, le ofrecían nada, un eurillo o algo así por posar desnuda, ¿no? Claro, claro. Pues eran cantidades indigentes.
Indigentes. Pero lo curioso es que ella subrayó en la manera de hablar, subrayó el indigentes, porque evidentemente lo que quería decir era ingentes.
Ingentes.
También, claro, habría que verlo, pero bueno, ella quería decir ingentes. A mí me han ofrecido cantidades ingentes de dinero por posar desnuda. Pero dijo indigentes. Y claro, pues decirlo con el empaque con que lo dijo, porque además se estiraba mientras decía, es que era como decir, no saben con quién están hablando.
Me han ofreciendo a mí. Sí. Me ha recordado usted una anécdota de una película que protagonizaba Victoria Vera. Era una película basada en una novela de humor de Álvaro de la Iglesia. Creo que era Fulanita y sus menganos, ¿no? Y ella hacía el papel de prostituta y en un momento determinado pasaba uno y le ofrecía una cantidad indigente, efectivamente, ¿no? Y Victoria Vera le decía que no. Y entonces el otro indignado decía, pues menos da una piedra. Y ella respondía, por eso no me acuesto con una piedra. O sea que realmente el argumento era muy claro. La película tenía su gracia. La verdad es que es una de las dos novelas de Álvaro de la Iglesia. La otra era Yo soy fulana de tal, que esa la llevó al cine Conchita Velasco. Y la verdad es que eran comedias que tenían su gracia y además hay que reconocer que para tratar un tema tan delicado como el de la prostitución todavía tenía más gracia la ironía con que lo abordaba. Pero esa anécdota del menos da una piedra, por eso no me acuesto con una piedra, no he podido evitar que se me viniera a la cabeza cuando he oído lo de la indigente esta. Sí.
Fíjese qué curioso con esta palabra que ha salido, indigentes, porque es un cruce entre ingentes e claro. indecentes. Entre
puede
los dos,
ser,
me ha ofrecido cantidades
ser,
indecentes de dinero se hubiera entendido una cantidad indecente de dinero es una cantidad exagerada. Sí. Y lo ingente, pues también es una cantidad muy grande. Y el cruce entre los dos sí puede producir esa confusión y decir indigentes, cantidades indigentes de dinero por posar desnuda.
No, y puede ser, puede que fuera verdad, además, lo que decía.
Sí, sí, sí. Bueno, que le ofrecieron dinero seguro, como eran las cantidades, también es muy relativo. Depende del momento en el que uno se encuentre, una cantidad puede ser ingente o puede ser paupérrima, depende del momento en que se encuentre. Pero claro, se trataba de presumir. Era una triste forma de decir, y fijaros lo que yo he sido, que me ofrecían cantidades enormes de dinero por pesar desnuda. Pero bueno, hay cadenas que viven de estas entrevistas, sí, y señoras sí. que viven en la vejez, apenas sin pensión, y también viven de estas entrevistas. Así que bueno, sí, yo, sí. Bueno, pues que digan lo que quieran. Sí. Aprovechamos el aspecto lingüístico y ya está. Continúo con un comentario en un programa de radio. Los zaras y los mangos tienen cosas muy bonitas. Me lo ha comentado alguien y me ha dicho, ¿eso de los zaras y los mangos está bien? Sí, los zaras y los mangos es correcto, porque solo cuando el nombre de una empresa es compuesto es cuando permanece invariable. Por ejemplo, los Corte Inglés, los sí. Adolfo Domínguez, cuando es compuesto. Pero si no, se puede utilizar el plural habitual que utilizamos en el resto del idioma.
O sea, no se zaras, puede decir los Cortes Ingleses. Eso no, suena además espantoso.
Y los Adolfos Domínguez.
Bueno, eso ya. Se tira las tapias, como decía mi abuela.
Efectivamente. Y ahora a un programa de cine. Clint Eastwood va a sacar otra película y estaban sí. hablando de él y sí. dicen, Clint Eastwood tiene un sexto sentido común para acertar en los temas de sus películas.
¿Un sexto sentido común?
Es el sexto sentido común. Que sabemos que el sentido común es el que más falta, y ya si es el sexto, bueno,
ya.
Un desastre. Estaban hablando sobre su última película que se titula Cry Macho. Sí. Todavía no, creo que no se ha estrenado. Se estrena esta semana en España, esta semana que empieza. O sea, hoy.
Y han decidido que como la mitad del título está en español, ¿para qué van a a traducir el título y lo dejan como en inglés?
Está bien. Efectivamente, bueno, cada vez lo hacen más.
Sí.
Pues tener un sexto sentido. Sabemos que es la capacidad de intuir o adivinar cuando decimos es que tiene un sexto sentido para, pues eso, para darse cuenta de algunas cosas, para escuchar determinados sonidos, tiene un sexto sentido. Pero luego, por otra parte, está el sentido común. El sentido común es la forma de pensar y de proceder tal como lo haría la mayoría de las personas. Pero el sexto sentido común, pues no sabemos lo que es. Porque no hay sexto sentido común. Así que Clint Eastwood tiene un sexto sentido para acertar en los temas de sus películas. Si falta algo que parece que redondee, pues tiene un sexto sentido muy especial para acertar en los temas. Pero el común, no, el sentido común sirve mucho el sentido común, pero bueno, sí. cada día y se sabe utilizar casi siempre el sentido común. Sale solo. O sea, si lo tienes, sale solo. Y si no lo tienes, ni te acuerdas. O sea, no hay problema.
Y no hay manera de que salga, además. Como lo tengas, se
sí,
pone
pero no
complicado
te pones a buscar
que salga.
En el bolso dónde he metido yo el sentido común. Lo tendré en el carrito, lo tendré en el bolso, lo tendré en el bolsillo.
Si no aparece el sexto, por lo menos que apareciera
usted,
uno de los cinco anteriores.
Sentido común. Imagínese. Pues, ¿dónde están los ambientadores? Hoy estoy muy de supermercado. ¿Dónde están los ambientadores? Preguntó una señora. Y le responde el señor del súper, el dependiente. Delante suya los tiene. Yo, en estos casos yo pegaría, delante suya los tiene.
Muy común, muy común.
Sí, me dan ganas de decir, ¿delante de quién? Pero hacía mucho, es un error muy común, pero hace mucho que no lo comentaba porque no lo había oído, si no lo hubiera apuntado. Delante suya los tiene. Y es que al día siguiente o poco después, en el autobús, una señora le preguntaba al conductor si el autobús iba a parar delante de un determinado comercio. Y el conductor del autobús le dice, baja del autobús y está justo enfrente suyo. También, enfrente suyo o delante suya. Tenemos que decir, delante de usted, enfrente de usted. Tenemos que tener siempre en la mente la construcción adverbio, preposición, posesivo. Adverbio, preposición, posesivo. Delante de usted. Delante de usted. Enfrente de usted. Continúo. No solo te oigo, además te escucho. Esto es en un programa de radio que la colaboradora que iba a intervenir estaba en su casa y le preguntó a la presentadora, pero ¿me estás oyendo? Y le dijo, no solo te oigo, sino que además te escucho. No solo te oigo, además te escucho. Y la colaboradora la criticó, le dijo, y por Dios, ¿cómo te pones? Pero en realidad es muy correcto, no solo te oigo, además te escucho, porque es que escuchar es poner atención para oír algo. Por ejemplo, escuchamos una noticia importante, escuchamos lo que tiene interés para nosotros, pero oímos llover, oímos llegar el metro, a todo lo que es rutinario, lo que es igual que prestes atención o no, pues eso lo oímos, pero cuando es algo que te interesa, prestas atención y entonces escuchas. Esa es la gran diferencia. Siempre que queramos decir que estamos prestando atención a algo a través del oído, decimos escuchar. El resto es oír. Se podría resumir de una manera. Escuchar es prestar atención a lo que se oye y oír es un acto puramente sensorial. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Bueno, no le veo muy convencido.
No, que sí, que vale, se lo digo de verdad. Vale,
continuamos. Una colaboradora de un programa de radio. Te acredito que esta mañana hacía fresquito. Acreditar. Te
Hombre,
acredito
un poco
que
exagerado,
esta mañana
¿no?
hacía fresquito. Sí, si es que una es de acreditar, porque está acostumbrada a acreditar, pues lo acredita todo. Acreditar es demostrar la verdad o autenticidad de algo a través de documentos. Me estaba con decir, te aseguro que hacía fresquito, te informo para que lo sepas, porque además en tono coloquial sería te informo de que hacía fresquito.
Por ejemplo.
Diríamos coloquialmente, te informo para que lo sepas, que es muy absurdo, pero es muy coloquial y se utiliza mucho. Y pues eso, que no hace falta acreditar nada porque habría que llamar, qué sé yo, a notarios para que acreditaran. Por favor, le voy a decir que hace fresco, venga usted a comprobarlo. Y ya acabo con otra entrevista en la que la presentadora le dice a la entrevistada, te digo que cuando la felicidad atenaza, se nota.
Cuando la felicidad, o sea, te agarra la felicidad y vamos, no te suelta.
Efectivamente, se suponía que la invitada tenía un nuevo amor y estaba muy contenta y muy feliz, y la presentadora pues la tenía en el estudio, la estaba viendo y la estaba echando piropos diciéndole que guapa, y entonces se le sale esto. Te digo que cuando la felicidad atenaza se nota, suponemos que quería decir cuando la felicidad te invade, cuando la felicidad se acerca a ti, cuando estás llena de felicidad, todo eso se nota, que es verdad, que la gente feliz se pone más guapa, eso es verdad, pero si te atenazan, te ponen fatal, te dejan hecha una pena. Además es que suena la palabra atenazar, yo creo que es muy inmediato el sentido negativo, ¿no? Te atenaza el dolor, te atenaza la desgracia, todo lo negativo atenaza. no tiene nada que ver con la felicidad y con la belleza. Y así de atenazada acabo, don César.
Bueno, pues me parece estupendo que acabe usted así de atenazada, o sea, está muy bien. Y yo he decidido dejarle una canción que me parece muy bonita. No sé por qué es de esas canciones que yo las sigo oyendo y me siguen moviendo algo dentro de mí, ¿no? Que es la famosa Felicità. La felicidad que cantaba Albano y Romina Power, ¿no? Es de estas cosas que a mí me siguen emocionando. Igual que este fin de semana que emitimos en Camino del Sur un especial de Kenny Rogers, solamente de canciones suyas desde el inicio de su carrera hasta poquitos meses antes de la muerte. Y hubo momentos del especial que yo estaba emocionado. Supongo que nos recuerdan o nos traen sensaciones de otros tiempos y entonces, claro, te provoca una reacción que a lo mejor es excesiva para la canción, pero tú no puedes dejar de sentirlo así, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una canción muy bonita, es una canción muy bonita, de modo que yo le voy a dejar con esa canción y hasta el jueves que nos volveremos a encontrar.
Hasta el jueves, don César.
Y con esta canción tan hermosa, sigue pasando el tiempo y sigue siendo una canción bellísima, que es La Felicidad, La Felicità, cantada por Albano y Romina Powell, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.